Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Durante nuestra infancia y adolescencia, vivimos un mundo donde jurábamos que teníamos la mejor televisión del mundo. Ya hemos hablado de las caricaturas, pero también acabamos cobijándonos en series americanas como El Príncipe del Rap, Friends, Married with Children, Kid el Auto Increíble, entre otras. Y sí, son series buenas que lograron sobrevivir al paso del tiempo, pero siempre era la misma fórmula. Sabías que Will iba a molestar a Carlton, Rachel iba a regresar con Ross, y El Auto Increíble nunca iba a ser un episodio en las calles con baches de cadereita. No importaba si no veías un episodio, la fórmula siempre estaba ahí. Pero hablemos de la realidad. No eran tan buenas. La mayoría estaban llenas de plot holes, cliffhangers sin resolver, inconsistencias de personajes, y eso que estoy hablando solamente de la tele gringa. Mientras tanto, en México Televisa decía, ¿se acuerdan cuando Ortiz de Pinedo se vestía de doctor? Pues ahora la vestimos de niño. Y eso era lo más cercano que teníamos a una serie. Entonces llegó el nuevo siglo, y con él, nuevas maneras de contar historias, nuevos canales y nuevas tecnologías. Apoyados del DVD, ya no importaba si te perdiste el episodio anterior, ya podías ver toda una serie, en el mismo día, sin parar, en alta calidad, en el idioma original. Ahora sí, por fin, Kevin Arnold no hablaba como Trunks. Llegaron series como Los Soprano, Lost, House, Six Feet Under, 30 Rock, The Office, Breaking Bad, entre muchas, muchas otras. Y los críticos lo llamaron la época de oro de la televisión. Pero amigos, eso fue hace casi 20 años. La tele ha madurado. Llegaron nuevos creadores, nuevos escritores, nuevas plataformas y el mismo Roku Pirata. En esta ocasión queremos platicar sobre las series que nos han marcado en los últimos 10 años. En esta era donde la comedia tuvo que adaptarse, donde cada capítulo es juzgado con la misma fuerza y en todos los episodios de tu serie favorita se le ve el chile a alguien. Así que acompañen a Chumel Lander y el Targaryen de Canacín para meternos en el maravilloso mundo de la televisión. Se dice y no pasa nada.
No había, no había reparado que fue hace 20 años, güey.
Sí, cuando nos llegó el madrazo de no mames, un chingo de series buenísimas y todo eso, empezó ese desmadre hace 20 años. O sea, todavía había televisión en canales,
sí,
o sea,
sí, abierta.
O sea, pasaban en CBS, pasaban en ABC, o sea, pasaban aquí.
O sea, en estos, ¿quieres hablar de los últimos 10 años? Nomás para darme contexto, ¿de cuándo para atrás?
Mira, no tengo un punto en específico. Tengo una serie, un número de series que entran en esta nueva era.
Ok.
Que creo que la vamos a hablar porque hay muchas de las que obviamente ustedes conocen.
Ajá.
Y puede que encuentren otra joya que podamos recomendar que la gente no conozca. Uh-huh, y hablar un poco desde un punto de vista de creativos, ¿cómo lo vemos?
¿Has visto tú últimamente una serie que digas, esto sí no había pasado?
Sí, mira, voy a dividirlo primero en series y series de comedia. Siempre lo divido en drama y comedia. Mira, creo que actualmente la mejor serie sí es The Bear,
ajá.
The Bear, la serie es seria, por cómo está construida. Está de manera construida muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Okay. Porque no estamos de... Y ahorita se va a enamorar y va...
Ah, ya.
Y todo va a estar muy bien.
Sí, sí, sí.
Acá es una persona que está teniendo un nuevo reto, que es un chef que tuvo...
Es un chef gourmet y...
Es un chef gourmet que acaba en una sandwichería.
Sí.
Pero empieza a meter elementos para decir, ok... Sí, eran muy buenos sándwiches. ¿Cómo lo mejoramos?
Ok.
¿Cómo mejoramos esto? Y eso va cambiando también la serie.
Ok.
Porque la manera en que está contada, no está contada de la misma manera de... Y se acabó el episodio y ya se resolvió el problema. Y ya.
Sí.
No, y es como el siguiente episodio, puede que ni siquiera vayan a tocar el mismo problema, se vayan a ir con otro personaje.
Órale.
Y empiezan a hablarte de otro personaje y crecen los personajes, tienen tres dimensiones. Ajá. O sea, el más famoso es el
hermano.
El primo. Bueno, sí,
el primo. Me caga ese güey.
¿Ya viste la segunda temporada?
No.
Es que hacen un arco de redención.
Fuck, güey.
Hacer un arco de redención para un personaje es de las cosas más difíciles que hay.
Supongo, claro.
O sea, vámonos desde los Michael Scott, que tú ves las primeras episodios de The Office, dices tú, ¿cómo les puede gustar eso si esta persona es horrible?
Es horrible.
Y poco a poco te das cuenta de que no era horrible.
Creo nada que más para que nos persona... entienda la gente que es un arco de redención, el ejemplo más claro que te puedo dar es el señor Burns. Empezaste sí. odiándolo y acabaste siendo uno de los personajes favoritos.
Sí, es como necesitas. De hecho, Conan dice que su personaje favorito para escribir era el señor Burns. Que le decían, tienes que dejar de meter al señor Burns. Porque era la maldad pura.
Sí.
Y no les daba un gramo de, güey, esta tiene que ser bueno. Ajá. Y poco a poco ese arco de redención fue pasar con el tiempo de,
okay.
Ah, mira, sí, tuvo una infancia ahí media rara. Sí, es una persona mala, pero ¿por qué no sabe qué está pasando? O sea, como tienes todo este...
Está desconectado a la realidad.
Sí. Podemos hablar ahorita que lo que está pasando muy cabrón en la televisión está pasando en las tres plataformas más fuertes que existen, que es, bueno, quitando ahorita Netflix porque no tiene ahorita nada que ofrecer fuerte.
No tiene nada fuerte que ofrecer.
Tiene nada que ofrecer.
Qué raro, ¿no?
Sí, o sea, tienen las series que esperamos que es Stranger Things.
Sí, sí, sí.
Pero Stranger Things también sigue una fórmula.
De 10 años ya.
10 años. Ajá. O sea, ya no son unos niños.
No lo había pensado, güey. ¿Qué, gordo? Sí.
Ya está chafeando gachísimo.
Sí, entonces puede que... Sí. Porque pues ya tuvo un momento de donde teníamos, nos tenía todos atrapados y ya pasó el tiempo.
Sí.
Ya no nos va a atrapar. Entonces,
pero es cierto, o sea, tiene 10 años. Y lo que estaba viendo últimamente, por ejemplo, Apple TV, todas buenas, güey.
Ah, sí.
Está cabrón, güey. O sea, pero no, ¿qué ibas a decir?
Sí, pero por ejemplo, están ahorita los tres canales a... Disney trae ahorita su fuerte, digamos, The Acolyte. Que está bien.
The Acolyte. Otro Star Wars ya, cabrón.
Es lo único que tienen. No
¿sabes qué? Siento pena por los fans de Star Wars. Es de, güey, están... Esa vaca ya
pero
está...
Pero es su serie insignia ahorita. Ese como que...
Sí.
Entonces Prime tiene The Boys.
Ok. Que también ya chafeó, ¿verdad?
Que también empezó una temporada de... Ok, ¿por qué están tomando las decisiones de estos personajes cuando no...
Ahora, a mí me pasó con The Boys... Y yo tengo un trabajo. No se me antoja ver la nueva. O sea, la pasada era... Déjala ahí, güey.
Sí.
Estuvo cabrona, sangrienta, chingona, violenta acá. Perfecto. ¡Ya!
Hay algo que pasa con el paso del tiempo.
Sí.
Que es... Empiezas a encontrarle los huequitos en la ropa. Empiezas a encontrar los errores, las grietas.
Sí.
Me pasaba, por ejemplo... hubo un tiempo donde la crítica tenía endiosada a Modern Family.
Sí.
Era de... Es la mejor serie. Está mi padre. Y de repente empiezas a decir... Ya... ¿Acaso este personaje va a hacer lo que siempre hace en todos los episodios?
¡Órale!
¿Acaso este güey va a empezar? Y todos los críticos se dieron cuenta al mismo tiempo.
Uf.
Fue de que, ah, claro, Phil va a traer algo a la casa que es tonto y van a resolverlo con Cameron gritando. Y se comienzan a decir de que, ya encontramos la fórmula.
Sí, el señor Barriga se le cae la pelotota. Tiene ya, que ser el chavo de los
¿Ya viste la fórmula?
Okay, sí.
Ya te cansó.
Ajá.
Eso te pasó con The Boys y dijeron, ah, bueno, pues vamos a burlarnos de los... De la izquierda, que es lo que de eso trata esta temporada. Vamos a burlar, perdón, de la derecha. Uh-huh. Vamos a burlarnos de los trumpistas, de los QAnon. Vamos a. Está padre, es como. Sí. Ya me lo diste, güey.
Sí, ya me lo diste.
Ya me lo diste. Y ya pasó el tiempo.
Ajá.
Ya necesitas cambiar tu estrategia porque la narrativa.
Entonces hablabas de The Boys, hablabas de The Acolyte y.
Y HBO, House of the Dragon.
Verga, House of Dragon.
House of Dragon, ¿por qué funciona?
Porque es otro universo.
Porque si es el mismo universo. Pero es como, ¿qué les gustaba de Game of Thrones?
Ajá.
¿Te gustaban las batallas?
Ajá.
Una que otra chichi.
Sí.
Y
los dragones.
Los dragones y las alianzas. El cómo estaban cuchicheando para
pelear. Ah, sí.
Cómo van
sí.
a resolver. Eso querías ver.
Ajá.
Y House of Dragon dijo, y se los damos otra vez, pero con otros personajes, 1000 años antes. No importa, que no se crucen los... O
sea, normal, sí.
Es eso. Y
a mí me pasa con House of Dragon algo bien chido, que es... Ya ni me importa. Alguien ponía un tuit bien padre que decía, no me puedes spoilear House of Dragon porque no sé quién es quién. ¿Sabes quién es quién? Porque es el güero del parche. El güero que no es del parche. La reina que está medio sabrosona. La reina que está muy sabrosona. La reina que estaba más chida cuando estaba su personaje niña. Pero es de Rhaenerys, Rhaegarien, Rhaegorien, sí. Rhaegarien.
Aegon. Egon.
Daemon. O sea, sí.
Aparte,
pero...
Egon segundo.
Güey. Ajá, güey, sí. Pero me mama el... No les tiembla la mano ni para la violencia, ni para cochar, ni nada. O sea, es eso que dices. O sea,
es eso, porque es como que...
Sin llegar al fanservice, ¿eh?
Sin llegar porque al fanservice.
Porque sí está interesante. O sea, yo me acuerdo que la primera temporada sí me la... O sea, dije, güey, no me va a gustar nada. Es más, hasta el intro nuevo, que es bordado. ¡Fuck, güey! O sea, no, lo estás...
Porque es perfecto. Como que... Es como, sí, ya sabemos que te gusta incluso el mismo tema. No sí, importa, te lo sí, voy no a importa. Repetir. No importa.
Y no nos importa. O sea, no sí, sí, tienes mucha razón.
Entonces,
¿crees que le haya pasado lo que le pasó a los Simpsons después de la cuarta temporada que empezaron a escribir a los fans? O sea, me da un poco la impresión de que House of Dragon le escribió gente que le mama Game of Thrones. Y trató de mantener el universo muy decente.
Para empezar, no tienen a un solo equipo. Eso está muy interesante. En Game of Thrones, cabrón, tenían a un güey, a dos güeyes que eran como que... Ah, estos son los showrunners, háganlo todo. Sí. Aquí es como por células.
Órale.
Sí, vamos a hacer porque es una historia demasiado grande. No puedes poner nada más a dos personas a escribir una historia que tiene demasiados personajes, okay, sí. Demasiado lore, demasiadas cosas, porque se te va a ir algo. Uh-huh. Y eso es lo que le pasó en las últimas temporadas a Game of Thrones.
Sí.
Era de que, ¿cómo? ¿Por qué hizo esto?
Y el peor final de la serie es en
entonces,
la historia.
Sí, es considerado uno de los...
Malísimo. Peores,
junto con el How I Met Your Mother es considerado de los peores finales que hay en
verga, la serie. Verga, How I Met Your Mother, qué mal final, güey.
Sí, pobrecitas. Pero, por ejemplo, igual estos años nos dieron Mindhunter.
Ajá.
Mindhunter es una de las series que tal vez nunca vamos a ver al final y estamos muy tristes por eso. Porque ni David Fincher tiene tiempo para hacerla, ni David Netflix Fincher, le quiere dar lana. Wey. Pero era Fincher en su esplendor. Era decir, era de, vamos a crear todos estos personajes que están unidos en este mismo mundo de violencia.
Sí.
Y vamos a ver cómo decae la mente de una persona que llegó en un muy buen pedo.
Era de asesinos seriales, ¿no?
Era de asesinos seriales. Sí. De cómo nace el término asesino serial.
Ok, ah, sí.
Mindhunter, sí. Porque antes era de que... Ah, sí, es un asesino en serie, pero...
Sí, no existe ni el concepto.
No existía el concepto de que es una persona que mató muchas veces.
Sí, sí, sí.
Y ya. Y aquí es... Tienen patrones. Tienen maneras. Y es un güey...
Tienen firma,
tienen
sí.
Tienen firma. Ajá. Quieren... Todos quieren lo mismo.
Sí,
todos quieren,
sí, sí, sí.
Y es un güey dándose cuenta de poco a poco cómo lo hace entrevistando a otros asesinos seriales.
¡Qué cool, cabrón!
Pero la representación de esos, de cada asesino...
Está güey, maravillosa. Cuenta, ¿no? Está oye, maravillosa, ¿no está viste muy bien contada?
La de... Porque hace poco decía el bandido, le mandamos un abrazo. Dice, güey, es que ya no puedo ver nada después de Sopranos. Y le empezó la gente a recomendar series. Yo no soy quien para recomendar series porque todo el mundo sabe en el equipo que yo empiezo una serie, digo que está en verga y nunca la acabo. Sí. Nunca la acabo. Pero... yo le recomendé The Offer. ¿Ya viste The Offer?
No, cuéntame.
¡Mames!
Ah,
del padrino.
La del padrino.
Ah, The Offer, sí, sí,
no
sí.
No mames, güey. O sea, es la historia del güey que... De cómo hicieron El Padrino 1, pero la versión del productor. Dices tú, qué hueva. No mames, güey. No, no, no. O sea, yo lo que no puedo creer, no sé si ya hemos platicado esto, es la escena donde está en la cena. Y que está Al Pacino con este...
Que entra en el personaje.
Que entra en el personaje y les dice el director, se me acaba de olvidar el nombre del director. Coppola. Les dice, hagan como que están cenando como si fuera la familia Corleone. Entra Marlon Brando así con el mentón y empiezan a cenar y sirve el primero a tu mamá, no sé qué. Y empieza a haber como una discusión de los Corleone.
Improvisada.
¡Hijo de su madre! Yo creo que es lo más cabrón que he visto en términos de acting. Y no sé de dónde chingado sacaron a Al Pacino de 21 años.
Está increíble.
O sea, dije, es CGI, es solo
está
el
idéntico.
Puto clon. Neta, güey, no sé cómo lo hicieron. Y la rola de intro es bellísima.
Sí,
está cabrón.
Sí, esa es, si pueden, aventen, sí, esa es miniserie, dura como 8 episodios.
Es miniserie, güey.
Es miniserie.
No, dátela, güey. O sea, y cuando le da... Porque, a ver, no te spoileo nada. Hay una parte donde el vato se mete en problemas reales con la mafia real, porque está retratando la historia de los mafiosos. Y hay un mafioso que le dice, está bueno pues, güey, yo te voy a defender estos meses, güey. Si te pasas de verga, te vamos a matar, pero no uno. Hay como 7 carteles que te quieren decir. Bueno, no te spoileo nada, pero hay una parte en donde Sinatra lo manda a matar porque habla de Sinatra en El Padrino, güey. Y sale Sinatra. Güey, a la verga. Hay una parte hermosa, güey, donde lo están apoyando y antes de la premier, esto es historia, no es spoiler, se la pone a los mafiosos, güey. Hace una función con puros maleantes, o sea, y la están viendo, güey, se ríen, lloran, sí, aplauden y dicen, güey.
Así es.
Bien, no te vamos a matar. Dice, esa es mi historia, güey. Porque dice, es la historia del American Dream, dice, no es una historia de muertes y balazos.
Sí, no es Scarface.
Ajá, no es Scarface. Dice, es una familia queriendo sobresalir en Estados Unidos. Verga la serie, güey. O sea... Es espectacular. The Offer se llama.
The Offer se llama. Pero, por ejemplo, hablando igual de ese, de esta manera de contar de mafiosos, uh-huh, también estuvo Peaky Blinders. Peaky
Blinders. Sí, me la han recomendado 800 veces.
Yo apenas la estoy empezando a ver.
Sí.
Nunca pude.
Siempre dije, voy a aventármela.
¿No?
Ya empecé y no puedo parar.
Ah, sí.
Está muy bien.
Oye,
hecha.
Porque ¿sí?
Yo no paso el primer.
Yo extraño mucho Los Sopranos. Igual soy una persona que extraña mucho Los Sopranos.
Es que era perfecta.
Es que era perfecta. Y Peaky Blinders no te da lo mismo.
Sí.
Pero te da como que esa... En Los Sopranos cierto tiempo tiene que haber un golpe de violencia.
Ajá.
Para que sacara toda la catarsis de todo. De ¡ah! Lo mismo en Peaky Blinders. Eso es lo que tiene muy bien. Es como que sabes que en algún punto... Va a ponerse muy marrano.
Y Cillian Murphy es una verga en lo que haga.
Está cabrón. Ajá. ¿Sabes cuál igual me gustó mucho? La adaptación de Sandman.
No mames, es padrísima.
Está padrísima.
Padrísima.
Padrísima porque como fan del cómic...
Es que, ¿sabes qué? Es una cosa que como fans del cómic... Yo creo que uno de los cabrones más difíciles de adaptar es Neil Gaiman.
Neil Gaiman es un
pedote. Porque lo hicieron con American Gods.
American Gods, que le quedó a la mitad.
Más o menos.
Sí,
la última temporada es malísima.
Sí, ya porque ya...
Pero, güey, Sandman es perfecta, güey. O sea, siento que dijeron así de...
Good Omens, igual es que muy bien.
Hay que meterle lana a esos personajes. Y, güey, el casting. Yo no podía creer cómo encontraron casting, a puto Sandman,
sí,
güey.
Sí, y
Lucifer está buenísima, güey.
Visualmente...
O sea, es deliciosa. Sí, es esto padre. Es
de, si pueden aventársela...
Sandman increíble. Y la de... Ay, ¿cómo se llama? Guy Ritchie, la de The Gentleman.
Esa la empecé, no me gustó.
Qué buena está. Tarda. Pero, güey, ¿sabes qué tiene? Tiene ese humor de Guy Ritchie.
Ah, es muy de, específico.
Why is there a fox in the avenue? Sí, o sea, y está... Yo la empecé y luego no sé si me olvidó. Y acabo de volver a ver. Ya para el final está redondita. Y me encanta que tenga conclusión.
Eso es lo que han aprendido mucho en las series.
Está chingo. Sí, que
aprender
se acabe.
A cerrar.
Que se acabe. Estoy viendo y no puedo parar. O sea, yo creo que no me había pasado desde Game of Thrones. Mad Men. Qué verga está Mad Men. ¿No lo has visto? Güey, es espectacular. Yo sé que todo el mundo dice, ay, no, ¿cómo que no la has visto, güey? Yo no la he visto, no sí, se me ha tocado.
No importa, wey, si no la he visto.
Puedo putas parar, güey. Soy fan de Don Draper y de Roger, de su jefe. Está sí, increíble la historia. Es la historia porque no sepa de cómo hacían el marketing en los 60s, de los publicistas.
Sí, tiene varias capas. O sea, está la historia de esta oficina.
Sí.
Pero también está la historia de, no sabes quién es Don Draper. Tú estás imaginando que en esa parte que no sabes quién es Don Draper.
Ajá.
Porque el güey... Es hermético con su vida. Sí. Ni su familia sabe quién es Don Draper.
Y cómo se empieza a desenvolver así de que, güey.
Sí, y tiene la familia perfecta. ¿Crees que es la familia perfecta?
Ajá.
Empiezas a ver los errores de todos.
Bellísima.
Es hermosa.
A una serie que nadie peló, pero está en cabrón, te digo, porque es mi director favorito. Es Sorrentino, de Young Pope.
Eso no le he
visto. Está verguísima, güey. Es un papa, o sea, habla del papa. Verga la serie, o sea, está
súper... Es Jude Law, ¿no?
Es Jude Law, güey. Y es el primer papa que es americano, güey. Entonces el Vaticano es como de, híjole, un americano, no sé qué. Güey, las conclusiones a las que llega... Olvídate que se trata de religión, pero ni de pedo, güey. Se trata del poder de la política.
De política.
Hay una parte en donde... No es spoiler. Tienen dos papas, por una cosa que pasa. En un momento es... Yo no puedo creer, güey. Es Jude Law y John Malkovich, el otro, güey. Y en una parte John Malkovich está entrevistando a Marilyn Manson real. Sale Marilyn Manson realmente Marilyn Manson. O sea, y actúa cabrón. O sea, puta serie está...
Y es miniserie, ¿no? Es cortita.
Sí, son tres temporaditas. También muy conclusivas. Pero, güey, la historia como la cuenta está cabroncísima.
Ah, sí.
The Young Pope, el papa joven, digamos.
De las mejores series que salieron estos años es Better Call Saul.
Sí.
Pero Coso lo que hizo muy bien es decirles, porque todo el mundo estaba de, y que salga el de Breaking Bad, y que salga no sé qué.
El
y
fanservice.
Como, el fanservice, y el güey te dijo, sí te lo voy a dar, te lo voy a dar así.
Sí.
Así, porque eso no es la historia de eso, es la historia de cómo un abogado que sí era tramposo, sí era, pero no era malo.
Ok.
Es otro Breaking Bad, ¿cómo lo vas a convertir? En Saul Goodman, porque Saul Goodman es un personaje.
Sí.
Entonces, ¿cómo está este pobre abogado que pelea contra los grandes buffets, que tiene los grandes buffets? ¿Ves cómo controlan los grandes buffets? Que son unas mafias.
Sí, son las mafias.
Horribles.
Sí, despreciables.
Y no te da enemigos de narco, no sé qué. Hasta el final nos lo dieron con Dalton.
Okay.
Muy muy bien.
Que lo hace cabrón Tony Dalton, ¿verdad?
Muy bien.
Sí, sí,
lo hace muy cabrón.
Me dio gusto por él, güey.
Sí, o pero sea, lo dieron hasta el final. Antes el villano era su hermano que lo odiaba y ni siquiera era un villano cabrón. Está muy, muy, muy bien. Está al nivel de Breaking Bad.
Sí, ¿verdad?
O sea, si la gente que le gusta Breaking Bad está al nivel de Breaking Bad.
Trae un ritmo más lento, ¿eh?
Un ritmo mucho más lento. Pero te gustó mucho, a ti te gustó mucho Sherlock.
No mames, Sherlock. No. Sherlock es, o sea. Sí. Sherlock tardan 6 meses en hacer un capítulo. Y dices, gracias, güey. Uno, es la pinche BBC haciéndolo perfecto. Benedict Cumberbatch sacándose el rifle en esa serie. Sí, sí. Y este actor muy bueno, que es el de
Martin Friedman.
Sí. No mames.
Y escribe Stephen Moffat, que es una chingada.
Ah, ¿sí? ¿Quién es el nombre?
Él estuvo en Doctor Who.
Ese es un consejo que le podemos dar a la gente que nos escucha. Busquen a los autores.
Busquen a los creadores.
O sea, yo cuando me hablé con Alan Ball, que es el creador de una de mis películas favoritas, American Beauty, es el creador de Desperate Housewives. Dices, güey, va a estar por ahí. Y está matona, güey. O sea, es porque Sherlock es un personaje fascinante porque no es 100% bueno. Es medio autista y es bastante mamón. Uh-huh. Se sabe inteligente, pero la gente no sabe que tiene un problema de drogas, güey. Uh-huh. Sherlock real y es adicto al heroína. Era, sí, sí, sí. En la novela de...
A opio.
Y acá lo hacen adicto a la heroína. Y lo busca este güey en los casas junkies y la madre. Güey, está... Neta, Sherlock no tiene desperdicio. O sea, sí. Y lo cabrón es que son, ¿qué? ¿8 capítulos?
Sí, pero son episodios de hora y media.
Sí, hora y media. O sea, son películas. No, está películas. Pero chingón.
Y saben muy bien adaptar los casos viejos de Sherlock Holmes.
Sí, exacto. Es la adaptación.
A la actualización. Totalmente,
de hecho, hay un episodio que viajan, entre comillas, a la época del Sherlock original.
Ah, sí, sí.
Está,
güey.
Está muy bien adaptado.
Y el pinche Moriarty, es que ese morro, qué pedo, güey. Sí. No mames, es una pistola. Que, linkeando un poco ese güey, porfa vean Fleabag. Amo yo esa serie, güey. O sea, es indescriptible, güey. Porque es la historia de una morra que solamente le están pasando cosas. Pero Phoebe Waller-Bridge, es que esa vieja, qué pedo, güey.
Está muy cabrón.
Empezó como una obra de teatro, monólogo, que ella escribió. Y luego le dice, y está pendejamente chido. Le dice el canal, dice, güey, queremos que lo haga serie. Cambia el formato de su monólogo a una serie. Y aparte cambia el formato de... Lo que te gustaba de House of Cards, que volteaba a ver la cámara, no sé qué, eres cómplice de ella en su journey. Uh-huh. Ahora, lo cabrón de Fleabag es de, no es buena persona.
¿No? No.
Eso está verguísimo. O sea, es medio de la verga.
Sí, el antihéroe siempre...
Pero también no es antihéroe porque funciona. Tiene buen corazón, pero la caga en todo.
No cae en el antihéroe.
Exacto. O sea, no es sí, tienes razón, no es Frank Underwood. Pero también es de, tiene todo a la mitad. Está fea, pero está hermosa. Está culera, pero está súper hot. Es de la chingada, pero está tonta y es súper inteligente. O sea, todo en el mix, güey. O sea, el discurso de ese clip es cabrón. El discurso del amor, ¿de qué se trata el amor? De un sacerdote, porque se besuquea con un sacerdote, güey. Es de las cosas más cabronas que he visto escritas yo en una serie.
Sí, esas sí pueden dársela.
No tiene desperdicio.
Y me encanta que dijo, no, acá se acabó.
¡Ay!
Ya se acabó.
Y le pedían cosas y no, güey, aquí se acaba, güey. Es buenísima, güey.
Nunca te aventas a Succession, ¿verdad?
No.
Híjole, Succession.
Pero ¿sabes qué me va a pasar, creo?
Hicieron Game of Thrones de gente rica.
Sí, güey. ¿Sabes qué me va a pasar? Y creo que ya la voy a ver en 5 años. Como Brick, como Mad Men, tomo ve Mad Men y la estoy viendo ahorita y me estaba mandando. Eso me va a pasar.
Succession lo que hace muy bien es, sí trata, porque pues trata de quién se va a quedar en el poder de esto, de esta empresa que es, ¿cómo decirlo? Es como entre un Warner y un Disney y es como,
de hecho,
es un mega monstruo.
La familia de Warren Buffett le demandó a los escritores de Succession porque eran anécdotas de la familia, güey.
Pues
dice, güey,
que
no sé
real.
Qué te está pasando info, pero esto pasó en la familia. O sea, como que alguien ahí...
Es que se nota muy claro que estaba pasando ahí. Y en vez de darte a 3 personajes, o los 3 hijos, que tú dices, le voy a este, odias más a otro que otro.
Ah.
Es como que el principal, que es el mayor, bueno, el segundo mayor, porque el mayor de plano dice, yo soy
un imbécil. Sí, es un imbécil. Es un imbécil.
Pero el segundo es como, wow, qué mala persona eres.
Sí.
Qué terrible persona eres, pero te estamos viendo. Te estamos viendo porque es como, ¿cómo le va a hacer para llegar al poder? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo va a hacer para quitarse a los otros 2 hermanos?
Porque está más mecón que los otros, ¿no? Es que según yo, la hermana es la vergas, ¿no?
Es la vergas, pero al mismo tiempo no tiene la suficiente fuerza para dirigir una empresa.
Y Kieran Culkin, que es una...
Kieran Culkin es
chingonería.
Un reycito que nomás dijo, pues aquí la agarraban, así que... Y poco a poco empieza a tener momentos de genio. Y es como, ¡ay, güey! Sí. No sabía que este güey podía hacer esto.
No, no, no.
Pero no la sacan de la nada. Es como que, ah, no, porque es... No tiene corazón. Como no tiene corazón, puede ver las cosas de otra manera.
Sí.
Entonces tiene esta... Y el papá es un personaje muy complejo, horrible, pero al mismo tiempo es como... Ah, pues que así son las personas que están así. Verga, tiene que ser crudo.
Le voy a dar una oportunidad.
Está buenísima, buenísima. Sí. Y
acaba bien.
Me gusta que es un final.
Sí.
Que no le da felicidad a nadie.
Uf.
A nadie. Dice, nice. No le voy a hacer feliz a nadie. No voy a hacer un Game of Thrones de que... Sí. Y este al final. Bueno, no le voy a dar felicidad a nadie.
Órale.
Cruel, pero padrísimo.
Porque nace cruel.
Criticaron mucho ese final, ¿eh? Digo, yo nunca la vi.
Claro que la van a criticar. Horrible. Sí, pero es como dijo, no le voy a dar... A mí me encantó al final.
Y porque es algo que le va a cagar a la gente sí o sí. No, no es... Porque ya creo que ya sé cuál es. No es malo, malo como el de How I Met Your Mother y Game of Thrones, que era malo, malo. O sea, siento que se los comió el guión y ya no supieron qué hacer. Porque es cuando deja George Martin de escribir, ya no tenía más libro, entonces puedes improvisar una pendejada ahí. Hasta los actores cuando los entrevistaban decían de, pues es un final. Así decían en entrevistas. Ambos, ¿eh? Tanto los de Game of Thrones como los de How I Met Your Mother, güey.
Sí, y lo que hace muy bien. Su Succession dijo, no, acá se acaba la serie, ¿eh?
Güey, yo quiero recomendar una mexa. La de Las Viudas de los Jueves, la de Omar Chaparro.
Sí.
Está padrísima, güey. Lo entrevisté porque fue a Radio Fórmula, no sé qué, y le dije, güey... Híjole, güey. O sea, la neta es que yo series me dice, güey, neta, porfa, vela, güey. Está bien cabrona. Y está verguísima, güey. Es un poco el Lifestyle of the Rich and the Famous, de cómo todo está de la chingada, güey. Pero aparentan que sí. Ves un chorro de historias que, dice, güey, por fingir que tienen lana, son de la verga, güey. O sea, desesperados, están en bancarrota, pero nomás para fingir se compran un coche nuevo para que lo vean los vecinos. O sea, está muy bien escrita y muy bien llevada y Omar se mama en ese pinche
chingón.
Está bien, verga.
Pues ahora sí vamos con lo bueno. Vamos con las comedias.
Bridgerton. No, cállate.
Señor.
Bridgerton la 1.
Tía.
Sí,
no, ninguna, güey.
Es novelita.
Es Shonda Rhimes. Debe ser buena porque Shonda Rhimes es una de las creadoras más cabronas que hay. Ella sabe muy bien qué le gusta a las morras.
A las morras. Sí. A ver, cuando usted es en mulato ahí quitándose la playera, sí te hace.
O sea, dudar sería de para ahí. No, está bien. Sí, está bien.
Sí.
Pero sea, es una mujer que sabe muy bien.
Él y la flacuchilla dices tú, ah, eso es arte, güey. Eso,
¿no? Simone Ashley, la
inútil. Esa inútil, qué barba, qué hermosa es, sí.
Voy a empezar con las comedias con una que me está pareciendo. No la he terminado, estoy ahorita en la tercera temporada, que es Hacks. Hacks es una comedia de HBO que te la voy a recomendar personalmente a ti.
Órale, sí.
Es acerca de una señora comediante muy, muy inspirada en John Crawford. Uh-huh. John Rivers. De que tiene un show en Las Vegas de comedia, de jajaja. Y la gente ya no la está pelando tanto, no sé qué. Y por azar de destino acaba contratando a una comediante joven.
Ok.
Y estás viendo cómo funciona la comedia en vivo a todo color. Porque uno te está mostrando del... Sí. Y la chava es una comediante woke.
Woke, ajá.
Que a veces le funcionan los chistes, pero a veces no.
Ok.
Y tiene mil problemas, sí. Y tiene mil cosas. Y son cómo chocan esos dos mundos. Y los dos es como que...
Nice.
¿Cuál es el punto medio para que los dos salgamos adelante?
Hacks
se llama. Halloween. Está... buenísima. Esa es una de las mejores recomendaciones que tiene. Silicon Valley, me la acabo de terminar.
Ah, sí, es buenísimo.
Qué bárbaro, qué bien hecha. ¿Sabes? Porque retrata perfectamente... No, se acabó hace 2-3 años. Retrata perfectamente cómo era el mundo, cómo es el mundo en el Valley, en el San Francisco, en todo ese mundo. Cómo la tecnología les está vendiendo... Todo es una tontería.
Sí.
Todas las apps que se le ocurren son tontas.
Una pendejada.
Todas las maneras que son tontas. Y cómo... Los ricos son los que sí tienen el poder y cómo van manejando. Es la historia de un güey que se le ocurre una... No es una aplicación, es más bien como como un código para que... No sé ni cómo explicarlo, muy clavado. Y dice, güey, ¿puedo hacer un nuevo internet?
Ok.
Vamos a hacer un nuevo internet. Y son todas las maneras en que le va pasando mal. Y la pasa mal, y la pasa mal,
Wow.
Y... Aquí lo cabrón que me gusta esto es cómo le puede ir peor.
Ajá.
Ellos lo descubren.
Wow.
¿Cómo lo descubren?
¿Ya hablamos de What We Do in the Shadows?
No, pero...
¡Qué buena es, güey! O sea, ¿cómo le dirías? ¿The Office de vampiros?
¿Sí?
O sea, güey, es cabroncísimo.
Y
ese pinche actor, ¿cómo se llama?
Matt Berry.
Ese, güey. No mames. O sea, es una comedia que son tres vampiros que son como medio familia ya.
Sí, de que...
Pero son como roomies. Ahora, no son glamorosos, no son millonarios. O sea,
no, viven en un depa.
Viven en un depa. Casa y horrible.
Pero son roomies, güey.
Son roomies, güey. Y está cagado. O sea, desde el postulado dices, güey, esto va a estar bueno.
Sí, el cómo incluyen a los humanos.
Y, perdón que lo diga, siempre... Yo, mi serie favorita, ya es la cuarta vez que la veo completa, Rick and Morty, güey. O sea...
Sí, Rick and Morty está
muy bien. Qué hermosa comedia, güey. O sea, está demasiado bien hecha. Amo a Rick Sánchez. Ese es un antihéroe, para que veas.
Es un antihéroe.
Y uno de los personajes que a mí me gustan un buen, el Evil Morty, que es el que es malo. No sé, güey. Se me hace bien cabrón porque, o sea... A ver, logra su cometido como en la mitad de la última temporada y a nadie le importa. Y le dice Evil Morty, güey... Lograste vencer al Evil Rick y te vale verga. Dice, porque tu corazón está vacío. Dice, va. Empieza a ponerse medio introspectivo. Dice,
sí,
güey.
Cuando se pone introspectivo,
está
sí.
Cabrón. Que siento que le pasa un poco a esta super serie de BoJack Horseman.
Sí.
Que empieza
ahí empezó como que, ¡ah, qué gracioso!
Ay, y güey. Acabas berreando acabas con BoJack, güey. Sí, sí, sí. O sea,
esta es una manera
está
muy rara.
Está bien bonita, güey.
BoJack. O sea, cambia mucho
muchísimo,
el estilo.
Muchísimo.
Muchísimo estilo y lo hace a propósito. Es como que...
Y luego al último ya estás hablando de la depresión, de la no sé qué.
De la ansiedad. Está
es
bien.
Un poco, digo, con el salto de comedia, pero el postulado de esta serie que nos encanta de One Punch Man. Uh-huh. Que la primera temporada es un güey que vence a todos de un solo golpe.
Sí, pero...
Esto es el guión más verga de la premisa más pendeja. Es porque es un vato que como vence a todos no tiene metas. Entonces no tiene aspiraciones y no tiene nada porque es de güey, pues sí, o sea, puedo.
Y eso a la hora de. Yo pienso a la hora de escribir como. ¿Cómo escribes un episodio de qué más le puedes poner? ¿Qué obstáculo le puedes poner a algo que no tiene obstáculos?
Ajá.
Y lo logran.
Y su obstáculo es la desazón. O sea, el güey, pues no estoy motivado con nada.
Sí, porque dije, ahí viene el villano. Tú ya sabes qué va a pasar. Ajá. Tú ya sabes qué va a pasar y es cómo le vas a dar la vuelta para que esto sea interesante.
Está cabrón.
Eso lo hace muy
bien. Incluso te empatizas con el villano,
¿no? Sí, claro. No, mega. Y neta, véanla doblar al español. Es un gran doblaje, güey. O sea, sí lo hace muy cabrón.
Abbott Elementary es otra serie de comedia.
Abbott
Elementary.
¿Cómo ves cosas?
Está maravillosa. Lo hace una... La misma actriz era una escritora para The BuzzFeed, una cosa así.
Okay.
Y dice, voy a hacer una serie sobre maestros.
Ajá. Uh-huh.
Y es tipo de Office porque está grabada, la están grabando, voltean a la cámara.
Sí, handheld, ajá.
Tienen todo ese mockumentary, el estilo mockumentary. Y al mismo tiempo, no caen en y ahora viajan a tal lado.
Ah,
y
sí.
Ahora, todo pasa en la escuela. Son problemas que pasan en la escuela. Son problemas que tienen los maestros. Ajá. Y es una escuela pinchísima.
Qué bien.
Porque no se van con, ay, al contrario, se burlan de que hay escuelas, ya sabes, las
sí,
escuelas.
Sí, no sé esa.
Y de que, ay, se va a ir a esa escuela. Y esta es una escuela de gobierno.
Culerilla.
Maestro.
Abbott Elementary.
Esa la acaban de pasar, la acaban de subir la tercera temporada a Disney Plus. Bueno, es de Star. Es de Fox, ¿no? Una maravilla. Esa sí es de las mejores series que hay en la actualidad de sitcom.
¿Abbott Elementary?
Elementary.
Elementary Hacks.
Hacks son las que tienes que llevar de tarea. Ted Lasso, que es de las series que empezaron maravilloso y no supieron resolver.
¿Ah, sí?
No supieron resolver.
Todo el mundo me recomendaba a Ted Lasso.
Sí, hay un término...
Dicen que es muy entrañable, ¿no?
Hay un término que utilizan los gringos que le llaman wholesome.
Ah, sí.
Que es cuando dices que...
Que algo te hace sentir bien.
Te hace sentir muy bien, que es como te reconforta. Es una serie reconfortante. Porque las cosas van para bien.
Uh-huh.
¿Qué es lo que tiene Ted Lasso? Él es un... No lo conocen, es de un entrenador de fútbol americano.
Que lo pasan a soccer
porque la dueña dice, me quiero deshacer, quiero hacer lo peor que le puede pasar a esto.
Ah,
lo voy a propósito.
Quiero que la cague.
Que la cague. Y sí la caga, pero no la caga tanto.
Okay.
Y el tipo es adorable. Entonces, esos tipos de personajes ya es muy raro encontrar. Como que todos son buen pedo. Entonces, te va ganando el corazón al güey que siempre está de malas.
Sí.
Se vuelve bueno. Okay. En que está el mamoncito que se cree la estrella, encuentra su redención también. Todos empiezan a tener grandes momentos y es de las mejores series que hay hasta la última temporada que dijeron, si todo eso que hicimos no vale madres. No,
que esa es de las que duran 10 temporadas.
Sí, duran 10 porque igual es serie inglesa. Es serie inglesa, entonces no le dan para tanto. Bueno, serie
inglesa... A mí no me gusta que duren tanto.
No, de
hecho, yo me aventé toda How I Met Your Mother, güey, no lo vuelvo a hacer en la vida, sí, no. Güey, o sea...
10 temporadas.
Son capítulos
cortos. Güey, y a la vez casi de tareas, güey, ya, cabrón, otra vez Ted Mosby acaba cayéndote los huevos.
Güey, sí, yo me eché 15 temporadas de Supernatural.
No, o sea, no mames. Y aparte Supernatural que ni chida está, güey. Sí, güey. Oye, qué mala está la de Children of the Atom. ¿Cómo se llama esa pinche porquería?
¿Cuál?
Ah, ¿sí te acuerdas cuál? Sí, la de los X-Men nuevos. Que es con la morrita de Game... de es con... es
la de New Mutants.
De New Mutants.
Ah, la película.
Qué ojete está esa madre, güey. Sí, sí.
Porque la caricatura te gustó, ¿no?
Ah.
De X-Men.
X-Men. X-Men 97. Es la mejor pendeja serie de este año enfrente.
Qué cabrón.
No mames, güey. O sea, porque aparte es la animación que nos gustaba del 97 y dijeron así de, ahora sí vamos a poner a gente a escribir.
No,
chinga
también,
sí. Tu madre cada episodio. O sea, el conflicto de Magneto, el conflicto de Rogue, puto Gambit, güey. El final es una cosa...
Está padre que aprovecharon el hecho de decir, ya no estamos haciendo caricaturas donde no importa, las cosas pasan por algo y tienen repercusiones.
Y luego, por ejemplo, es que acá te meten en el contexto político de los mutantes. Son como, güey, sí son humanos, pero no. Uh-huh. Y entiendes un poquito el tema político de Trask diciendo, es que, güey, nos van a reemplazar porque son más cabrones que nosotros. Y por otro lado, Magneto diciendo, güey, voy a hacer una ciudad para nosotros, Genosha, güey.
Sí, Genosha.
Lo que significa eso políticamente, la batalla con la ONU, güey, no mames. O sea está,
se convierte en una potencia
chingoncísima, güey. Claro. Chingoncísima. Y luego me dijo Stevie que viene el Batman Animated Series, pero la nueva.
Ok.
O sea, es una continuación. No con el Batman...
Ah, Kevin Conroy ya murió.
Pero es otro Batman City. O sea, pero tiene la misma estética. O sea,
qué chingón.
Eso es así un chingón.
The White Lotus, eso está que...
Ah, sí.
Si no han visto, recomiendo muchísimo. Serie. The White Lotus lo que tiene es de que sabe retratar muy bien que la escribe el hermano de Jack Black.
¿Neta?
Sí.
Órale.
Este güey lo que hace es describir muy bien cómo funcionan las esferas de poder desde arriba.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
De la gente rica, cómo viven en este mundo donde no tienen ni idea qué está pasando.
Sí, la desconexión total.
La desconexión total de la gente rica con el mundo. Se van a hoteles de lujo. Uh-huh. Te van mostrando un poco cómo están viviendo los empleados, los problemas que tienen, así que... Y los problemas de los ricos que son...
La segunda temporada está buena.
A mí me fascinó.
¿Sí?
Me fascinó.
O sea, la uno me encantó.
Pasa en Italia. Es en Italia todo eso. Y está increíble. ¿Sí? Es muy, muy bien.
La primera se me hizo una joya, güey.
A mí me gusta mucho porque te explica otro tipo de ricos. El old money.
Sí.
El old money.
Y la depravación con la que trae. O sea,
sí está puerca, pero está divertida. Está muy, muy bien. Te recomiendo muchísimo The White Lotus. Y ya como para último, miniseries que gustaron mucho esos últimos años. La última que me gustó mucho fue Baby Reindeer.
Ah, Baby Reindeer.
Baby Reindeer está
muy buena, güey.
Porque no es una serie para tragarse así tan sencillo.
No.
La pasas mal. Sí. Y la pasas cada vez peor.
Es la del comediante que tiene un stalker, ¿no?
Es un stalker.
Sí.
En teoría se trata de eso. Porque además no te lo venden como, ella siempre es la mala y no. Él también la caga. Y no le da miedo en mostrar cómo la cagó. Y luego hay una historia de fondo de por qué está haciendo todo eso.
Güey, eso.
Eso te rompe en mil pedazos porque es como, güey, no, esto está muy mal. Chernobyl es otra de las mejores miniseries que hay.
Está cabrón. Van a encontrar
de las mejores miniseries.
Qué bien hecha está. Sí. Y güey, sientes el odio de, ya sabían, güey. O sea, de los güeyes de que ocultando la verdad y la masa está.
Eso está cabrón, güey. Y más cuando vives en México.
Sí.
Todavía el doble es como que. Ah, eso se siente saber que hay un problema.
Que luego fue lo que le pasó a la serie esa que quisieron hacer como de Salinas o del 68, no sé qué.
Ah, la de Un extraño enemigo.
Extraño enemigo, sí. Que estoy en gacha, ¿no?
No la vi.
No, sí está buena, güey.
¿Neta?
Sí. A mí sí me gustó. A mí sí.
Que es de periodistas, ¿no?
En este mundo.
Ah, sí.
Pero a mí sí me gustó. O sea, digo. México tendemos a hacer ese tipo de historias porque también hubo la de Colosio, la de... ¿no? Pero la neta, yo creo que sí es de las mejorcitas series.
Que no es serie, pero es serie documental. La de Paco Stanley, qué buena está. No, la de ¿Quién lo mató?
No.
El documental de... Güey, no mames, está padrísimo.
Sí, estuvo muy bien. Entendieron muy bien cómo se hace un true crime.
A mí nunca me pasa que haga binge watch. O sea, que me una y luego otra y luego otra. Y con esa me pasó, güey, que me la chingué en un día.
Sí, yo odio
ese
binge watch, pero sí, pero sí.
Sí, pero es cuando de verdad está buena, cuando
ya
buena,
estás,
buena.
Ya estás demasiado anclada. Y por último, una que de las temporadas, que igual fue una miniserie que me pareció excelentemente bien hecha y la concluyeron muy bien, fue Watchmen.
¡Ay, sí!
Watchmen lo hizo cabrón. Sí. Watchmen lo hizo cabrón.
Oye, y no lo había pensado. Ahí ya se acabó, ¿eh?
Ahí se acabó. Fuck. No necesitas
sí,
más.
Sí, no, claro. O sea, pero es de... Ay, güey, sí.
A mí me hubiera gustado que continuar.
Es que sí, tal vez. Me hubiera gustado continuar. ¿Sabes qué? Es un gran primer palo y decía, no se volvió nada.
Sí, porque además no necesitas...
No, güey, tener... ese Rorschach, ese...
Puedes conocer...
La secta es... No, güey, está buenísima.
Es de las mejores series que pueden haber. Sí, güey, no mames.
Watchmen, qué bien hecha está.
Sí, no necesitas
y el soundtrack está escogido pendejamente bien. O sea, la manera de que ahora Rorschach es una secta. Y el vato ese que tiene la máscara...
Tiene sentido. Tiene sentido todo. No, toda la mini historia que hay detrás del pueblo que destruyeron, que este era lleno de negros con dinero.
No, qué buena está. Qué sí, sí, Watchmen. Ah,
es de las mejores series. Que, entonces, y ese con eso.
Bueno, hay otra.
Sí,
Severance.
Ah, Severance, sí.
¿Severance?
Sí,
Severance.
Sí, voy a recomendar mucho Severance. De hecho, igual voy a recomendar How To With John Wilson, que es otra cosa. Severance, ok. Sucede en un mundo donde entras a trabajar. Es una empresa donde entras a la oficina y se te olvida tu mundo de afuera.
Te desconectan de tu mundo exterior.
Se divide tu cerebro. Y adentro, bueno, ya que estás afuera, no sabes de qué estás trabajando.
O sea, haz de cuenta como que parpadearas y ya son las 5 de la tarde y ya saliste del trabajo.
Entonces, para la gente que está afuera, siempre está viviendo afuera. Y los que están adentro siempre están viviendo adentro.
Hola,
con las mismas personas. Y no saben qué están haciendo.
Ajá.
¡Qué cool!
No sabes qué están haciendo.
Es como Black Mirror-isha, ¿no?
Güey, pero cada episodio... Le dirige Ben Stiller, por lo menos.
¿Qué?
Sí. Cada episodio van dándote una pista de... Ah, están haciendo un poquito de esto.
Ajá.
Hasta la fecha no sabemos que ha pasado una temporada. Es de las series que estamos desesperados porque ya salga la segunda.
Desesperados.
Sí. El último episodio de la primera temporada... Creo que lo pasaron hace 2 años. Fue el mejor episodio que he visto en una serie ese año. Fue fue de qué bárbaro. Que grité de ¡no! ¡No te acabes! Sí dejaron un cliffhanger.
Creo que la última vez que me pasó fue Red Wedding de Game of Thrones. No, cuando le grité a la tele.
Necesitas ver Severance.
Ah, sí, la voy a ver.
Qué bueno que dijiste Severance.
¿Cuántos episodios?
Ah, ¡qué bien! ¡Qué bien! Bueno. Eso me llevó Hacks, Severance y Abbott.
Abbott Elementary. Sí, sí. Abbott Elementary puede que no sea tanto, pero Hacks está...
¿Sí?
Cabrón, cabrón.
A cagar,
ah, qué bien. Sí. Esto fue Se Dice No Pasa Nada. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bye, bye.